Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Vivimos en ciudades caóticas, con ruido de los claxons de los coches, tráfico, prisa, transporte público ineficiente y abarrotado, peatones que cruzan las calles fuera de la cebra, conductores que ignoran los semáforos. Nos surge que alguien nos diga cómo deben de funcionar las vialidades en una metrópoli. En teoría, la cultura vial se refiere a la construcción de una convivencia armoniosa y responsable, además de respetuosa, entre todos los que hacemos uso de las vías de tránsito, sean aceras, rutas, caminos, ciclovías, etc. Todo esto es pura teoría. Entonces, mi conclusión es, nos falta armonía al conducirnos por la ciudad.
Yo no sabía, pero en el mundo hay aproximadamente 1.400 millones de coches. Tan solo en China hay más de 360 millones de vehículos y México tiene más de 55 millones de vehículos. Esto me parece bastante loco porque pues necesitamos movernos en una ciudad, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Pues yo creo que deberíamos de seguir las reglas, ¿no? Y mira que se los dice la presidenta del Club de Rebeldes, pero piensen un poquito esto, ¿no? Si no existieran las reglas viales, no podríamos circular en las calles. Si no respetamos conducir por la derecha, respetar los semáforos, sería un caos. Así que pongan atención que con un poquito de educación vial, hasta podemos disfrutar las horas de tráfico, ¿o no, Pau?
Sí, así es. Y por eso invitamos hoy para hablarnos de esto a Jesús Soto, mejor conocido como El Negro, por si se me sale decirle así. Uh-huh. Él es filósofo del ITESO. Luego nos cuentas qué hace un filósofo hablando de estos temas. Especialista en movilidad sustentable. Actual director de Movilidad y Transporte de Guadalajara. Coordinador de la Mesa Metropolitana de Movilidad. Integrante del colectivo Ciudad para Todos en algún momento. Coordinó también en algún momento el Congreso Internacional hacia Ciudades Libres de Autos. Y fue integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad de Transporte Público de Jalisco. Bienvenido, Negro.
Bienvenido, Jesús, El Negro Soto.
Muchas gracias por invitarme, Mónica, Paulina. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues ya
suelten las preguntas.
La introducción que hace un filósofo aquí.
Sí, sí.
Para empezar, ¿no? Bueno, yo empecé estudiando ingeniería en sistemas. Era muy computín desde chiquito. Me encantaba la programación. Incluso buena parte de mi actividad laboral previa a ser funcionario público tenía que ver con el mundo de la consultoría, en análisis de datos, big data, todo eso. Uh-huh. Pero me entró una crisis vocacional a mitad de la carrera y ya leía yo filosofía, yo creo que mucho por influencia en la familia. Y un tío por ahí en alguna comida familiar me sugirió, oye, ¿por qué no le das una oportunidad a la carrera de filosofía? A ver si por ahí está lo que ahorita andas buscando. Me encantó. Filosofía occidental, estudié con los jesuitas en el ITESO, me aventé los 4 años y pues es algo que me encanta, doy clases de filosofía para arquitectos en la Escuela Superior de Arquitectura. Uh-huh. Y desde el 2014 me gusta mucho reflexionar sobre los problemas urbanos, algo que le llamamos la justicia espacial, ya lo decían ustedes ahorita, ¿no? Mencionaban cuántos carros hay en el mundo, uh-huh, cuántos hay en México, cuántos puede haber en una ciudad como Guadalajara de 2.6 millones de automóviles. Y una cosa que yo siempre me pregunto es, ¿hay espacio para mover esa cantidad de carros? ¿No? ¿Qué pasaría si todos se movieran al mismo tiempo? Por ejemplo, sabemos que si esos 2.6 millones de carros estuvieran sin moverse, solamente estacionados, sabemos que ocuparían el 27% del espacio de todas las calles. Si todos arrancaran al mismo tiempo, a 30 kilómetros por hora, ya no digamos a 50, 60, si todos fueran a 30 kilómetros por hora circulando al mismo tiempo, rebasaríamos por el 140% la cantidad de espacio que tenemos en la ciudad, de espacio vial. Es decir, nadie se podría mover. Todo mundo estaría
estancado. O sea, me recuerda cuando en la Glorieta Minerva son las horas de tráfico y se hace un nudo.
Exacto.
¿No? O sea, esas glorietas
ni para atrás
ni para adelante. Porque el que se empieza a pasar la raya, pues atora, y esto de como bloquear el paso, porque no pasas, güey. O sea, ¿para qué le das si no pasas, no? Sí. Y ahí vamos, ¿va? Y ahí vamos. No, ni un centímetro que te quede, ¿no?
Sí. O sea. Oye, a ver, vamos a empezar con el calentamiento, porque ya entramos al tema, está buenísimo. Pero justo pregunta filosófica, tú que eres filósofo. ¿Cómo influye en nuestra ciudad y en nuestro modo de vivir cómo nos movemos al interior de la metrópoli?
Yo creo que es quizá de lo que más nos influye como ciudadanos en un ecosistema que es nuestro ecosistema como animales humanos, ¿no? Hemos construido las ciudades para habitarlas, para resolver todas nuestras tareas de subsistencia, y nos hemos convertido ya en seres urbanos. Y no podemos pensarnos sin la movilidad. Necesitamos movernos para realizar nuestras tareas diarias de sobrevivencia, de educación, uh-huh. de recreación, para comprar lo que necesitamos para el abasto diario. Realizamos muchísimos movimientos simplemente también por deseos afectivos, visitar a nuestros familiares, a los novios, a las novias, a las parejas. Uh-huh. Por supuesto, la parte toral es nos movemos para ir a trabajar, ¿no?
Que se nota que el negro está soltero.
Porque sí.
Los novios, las novias, yo decía.
Esposos, esposas, esposes.
Sí, nosotros
pero
estábamos pasando las clases.
Pues
las
ya sí. Vives y ahí está. Bueno, continúa.
Sí, no, me sí, refiero que no hay, te una, hay una serie de razones por las cuales nos movemos en la ciudad, nos movemos todo el tiempo y nos movemos también de manera diferente, hay que decirlo, ¿no? No son, en términos muy generales, iguales los movimientos que realizan los hombres que las mujeres, no más por separar todo en dos géneros, pero hay uh-huh. muchos más, ¿no? Uh-huh. Se aborda en la literatura lo que es, por ejemplo, la movilidad de los cuidados, ¿no? Sabemos que las mujeres en general realizan mucho más viajes cortos y en sí. diferentes horarios que los hombres, y estoy generalizando. Obviamente que hay todas sus diferencias y hay cambio de roles y demás, uh-huh. pero los viajes de los hombres suelen ser más lineales, casa-trabajo, trabajo-casa, y las mujeres muchas veces realizan las tareas de la crianza de los niños, van a la escuela, van al trabajo, no. van a visitar a algún familiar.
Yo quisiera que una cámara siguiera a Paulina.
Exacto.
Todo lo que hace. Es que no tienes idea todo lo que hace en un día, ¿eh? O sea, yo creía que hacía muchas cosas hasta que conocí a Paulina.
Sí,
una
sí,
vez,
cierto.
Diles de la pintada del pelo. Eso ah. no
sí, una vez me fui a pintar las canas, que ya esta edad chaborruqués. Entonces, pero tenía así como contados mis minutos entre el trabajo, irme a pintar las canas y luego ir a recoger los niños al colegio. Y entonces no me alcanzó la vida y me fui con el tinte puesto. O sea, así tinte puesto porque ya ven que se tiene que esperar uno.
A que haga efecto.
A que haga efecto el tinte. Entonces me fui y dije, pues ni modo, voy a aprovechar el tiempo del coche para que el tinte haga efecto y ya llego a mi casa y me lo lavo. Pero en el inter, pues tenía que ir por los niños. Llego por mis hijos y por la ronda. Entonces, aparte, factor vergüenza de mi hijo con todos los demás amiguitos. De mamá, ¿qué traes?
O sea, ¿por
qué estás así? ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes?
Bueno, como Paulina hay miles. O sea, miles. Ese es el caso. Sí nos movemos mucho,
me
¿no?
queda muy claro. Y además, digo, ahorita estamos pensando también en específico en quienes se mueven en carro. La realidad es que la mayoría no se mueve en carro, aunque parece esa ser nuestra condición, ¿no? Nos hemos vuelto ya seres del automóvil en las ciudades, sobre todo como las nuestras, mexicanas, que adoptamos un modelo norteamericano de movilidad centrada en el carro. Pero aún así, aunque tenemos esos 2.6 millones de carros en la ciudad, es más o menos el 30% de los viajes diarios que se hacen son en automóvil. El otro 30% es en transporte público y el resto se distribuye fundamentalmente 40% entre lo peatonal, uh-huh. ciclista, más quienes toman un cachito el taxi,
el Uber, todo.
La moto también tiene un porcentaje importante y está creciendo, y ese es un problema también actual en nuestras ciudades. Pero desde ahí ya empezamos a ver el problema, porque si la minoría o una minoría que usa el auto lo es, tiene ocupado la mayor parte del espacio y pensamos la movilidad mucho en función de los autos, olvidándonos de todas las demás personas que uh-huh. tienen que moverse en otros medios y de otras maneras y en otros modos. Entonces, la movilidad es algo muy complejo porque hay que pensar en todas esas diferencias de género, de condiciones socioeconómicas, de acceso al espacio, ahora, ¿dónde vivimos, no? Y de dónde a dónde nos movemos. Hay quienes realizan viajes larguísimos de 15 a 20 kilómetros diarios en la ciudad.
Sí.
Hay quienes tienen el privilegio de vivir muy cerca de donde trabajan y se pueden ir caminando o en bicicleta, pero no es la realidad tampoco de la mayoría. Entonces, ¿cómo resolvemos la movilidad en las ciudades para esa diferencia de circunstancias? Y ahí es donde entra pues, la disciplina urbanística, del estudio de la ciudad y de la planeación de la movilidad para resolver uh-huh. todas esas necesidades con todas esas diferencias de visión, desde la necesidad de pintarse el cabello con el tinte
claro.
hasta tener que ir a 20 kilómetros a trabajar en un hotel en una zona periférica de la ciudad donde uh-huh. no hay servicio de transporte público, pasa cada dos horas el camión y me tengo que aventar hora y media, dos horas en el camión.
Claro. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo podemos enseñar la cultura vial? ¿Cómo están haciendo ahí en la Secretaría para enseñar o cómo podemos apoyar nosotros?
Bueno, yo estoy en la Dirección de Movilidad. Ajá. Y hay diferentes niveles de gobierno. Tenemos el municipal, metropolitano, estatal, y hay diferentes áreas que abordamos la movilidad. Uh-huh. Pero desde lo municipal lo que tratamos de hacer es primero abordar a las primeras infancias. Que desde la escuela primaria los niños, las niñas ya empiecen a recibir cursos de educación vial. Lanzamos en Zapopan un programa que le llamábamos Los Luchadores Viales, como el luchador de la lucha libre, que es todo un símbolo en México. Uh-huh. Y entrenamos a unos expertos actores en improvisación, en teatro, que les contaban historias a los niños donde ejemplificaban diferentes situaciones urbanas para que fueran apropiándose de cuáles son sus derechos como usuarios de la calle, de la ciudad. Y también nos fueran ayudando a no educar a sus papás, porque esa no es la tarea de un niño, de una niña, pero sí a generar una incidencia, porque muchas veces son los que se van dando cuenta de las malas prácticas de los papás.
Papá, y te la señalan.
No le diste el paso al peatón, ¿no? No le diste el paso al señor, a la señora, al niño.
Pisaste la rayita.
No te has puesto el cinturón.
O vas a exceso de velocidad. Estacionaste en línea amarilla.
Ajá. O en banqueta en el paso peatonal, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer nivel. En muchos países en el mundo hay incluso ya a nivel escuela, de manera obligatoria en la primaria, tener cursos de educación vial. No es la realidad en México, estamos buscando que eso ocurra. Se acaba de aprobar el año pasado una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial por primera vez en el país. Es muy buena noticia porque empieza a generar todo ese marco legal para que empecemos a transformar nuestros programas educativos, nuestros sistemas de monitoreo en la ciudad, etcétera. Entonces, esperemos que pronto empecemos a ver este tipo de educación desde los niveles primarios.
Yo quiero preguntarte, perdón, ¿en qué ciudades se inspiran? O sea, ¿quién lo hace bien? ¿En qué educación vial has visto a nivel mundial que dices, este país sí?
¿Educación o movilidad?
Movilidad, o sea, más bien.
Las dos. ¿Quién educa bien y quién lo hace bien?
Es muy común hablar siempre de las ciudades europeas. Por ejemplo, Ámsterdam, ¿no? Es una de las ciudades que tiene un sistema de movilidad fabuloso, lo siguen evolucionando, o sea, no es que estén ya perfectos, uh-huh, con todo resuelto. Tenemos también, por ejemplo, Copenhague, en Dinamarca, otra gran ciudad que son líderes, por ejemplo, en movilidad ciclista. Allá, al contrario de como acá, con el porcentaje de viajes que tenemos en auto, allá son en bicicleta. 30% de sus viajes son en bicicleta, 27%, que es un mundo de gente moviéndose en bici.
Y no tienen para nada el clima que tenemos aquí. Eso es muy importante mencionarlo.
Allá llueve y neva todo el tiempo. Sí. Eso sí, son ciudades más compactas, uh-huh, ¿no? Han tenido una mejor planeación, no se han expandido tanto. Pero también podemos no irnos tan lejos. Tenemos ciudades también norteamericanas donde hay una buena cultura vial en ciertos aspectos. Nos ha pasado seguramente a quienes nos escuchan. Van a Estados Unidos y van muertos de miedo de que los detenga una policía vial en la autopista.
Despacitito.
Traen el cinturón de seguridad, no le pisan. Por supuesto que no se estacionan mal, no se suben a una banqueta, pero luego llegan a México y hacen todo eso. Uh-huh. Es lo más común, ¿no? Porque a lo mejor las ciudades norteamericanas no tienen los mejores sistemas de movilidad, porque justamente basaron todo su paradigma en el auto, pero sí tienen una aplicación muy estricta de la ley. O sea, sí, uh-huh, le tienen un cierto temor y un respeto a la autoridad vial. Uh-huh. En México eso se ha perdido, o se ha ido perdiendo, ¿no? Eso es un componente importante, el que tengamos una autoridad que nos explique cuáles son las reglas del juego, cómo nos podemos mover en la ciudad, qué podemos hacer y qué no, uh-huh, pero que tengamos la certeza de que si no lo hacemos nos va a sancionar. No va a aceptar la mordida, no nos va a dejar ir así nomás porque sí o porque le vamos a dar un dinerito, que es parte de nuestra cultura mala mexicana, uh-huh, y eso tiene graves consecuencias porque entonces la gente sabe lo que está mal pero no tiene un incentivo para respetar a la ley, y entonces esa es una de las cosas que tenemos que estar transformando. Como autoridades tenemos que estar constantemente haciendo campañas de difusión para explicar qué es lo que está prohibido. Tenemos el programa de banquetas libres y constantemente estamos colonia por colonia con agentes de movilidad explicando a la gente, mira, aquí no se puede estacionar porque esto es banqueta, la banqueta es este espacio que va entre el límite de la propiedad y el inicio del arroyo vial, uh-huh, y si usted se estaciona aquí, le va a dar en la madre al que viene en silla de ruedas, a quien viene con una carriola y se va a tener que bajar a la calle para sortear su vehículo. Uh-huh. Y va a correr un peligro en ese momento.
O sea, es en vez de prohibir, porque decías, explicar lo que está mal, es más como educarlos. Oye, esta rampa es por esta razón, sensibilizarlos a las necesidades de otros, ¿no?
Todo el tiempo, pero la verdad también tenemos que poner sanciones. O sea, sí. No basta con el hacer campañas, claro. Estar explicando.
Sí, sí, porque también hay gente que le vale queso.
Sí, y la verdad sí ponemos multas de 5,000 pesos si te estacionas en la banqueta en Guadalajara. Pero si te ponemos esa multa, te ofrecemos 70% de descuento si tomas un curso de educación vial y tenemos 2% de reincidentes que hayan tomado el curso y vuelvan a cometer una falta.
No, o sea,
la gente aprende
bien.
Muchísimo a través de esos cursos. Terminan diciéndonos, oigan, antes de que nos den la licencia, nos deberían dar estos cursos.
Sí, la verdad es que sí debería de ser una política. A ver, me voy a ir otra pregunta filosófica. ¿Quién es el responsable? O sea, de que esto funcione bien. Porque, o sea, ahorita estás hablando de, a lo mejor, de lo que debe de hacer la autoridad, ¿no? Pero, pues, mi manera filosófica de pensar es, no, pues, es responsabilidad de todos, ¿no? O sea, uh-huh. Por ejemplo, yo que tengo una hija de 16 que ya va a sacar el permiso, pues, también tengo que... como una responsabilidad como mamá de enseñarle cómo debe de manejar y cumplir, ¿no? Además de que haga el examen. Uh-huh. Luego también yo hacer las cosas bien como ciudadana. Y luego cuando voy corriendo como peatona, hacer las cosas bien y cruzarme por donde es. O sea, entonces mi pregunta filosófica va hacia ¿a quién le echamos la culpa o cómo repartimos la responsabilidad?
Buenísima pregunta. En realidad, como lo dices, todo mundo tenemos responsabilidad, pero unos más que otros. Por ejemplo, tiene mucho más responsabilidad quien utiliza un automóvil o una motocicleta al moverse en la ciudad. ¿Por qué? Porque está utilizando una herramienta, un instrumento para moverse, que por sus dimensiones, por su peso, por la velocidad que alcanza, pone en riesgo a los demás muchísimo más que una persona peatona que no se cruce en donde está el cruce peatonal. También está mal, pero no es el mismo nivel de responsabilidad cuando alguien va a 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora en una avenida.
Eso me gusta, eso que dices, y creo que concuerdo. El responsable es el que trae el vehículo fuera del peatón, o sea, porque tú traes uno extra, tú te tienes que hacer responsable por este juguete que traes en la calle, ¿no?
Uh-huh. Pero también las personas peatonas tienen que cuidarse en la calle. Estamos en una condición urbana en donde innegablemente hay vehículos circulando, uh-huh. Y aunque nos gustaría que las personas peatonas cada vez se encuentren calles más seguras, donde se puedan cruzar donde sea, la realidad es que nuestras calles están configuradas para que circulen autos y crucen los peatones en ciertos puntos. Si no lo hacen ahí, pues están poniendo en riesgo su vida y estamos dependiendo entonces aún más de la capacidad de reacción del automovilista.
Sí, fíjate que otra cosa que yo, ahora que también estoy en esto de que los hijos empiezan a manejar, otra cosa que les comparto y que yo me observé cuando le estaba enseñando es que no eches las emociones al coche, porque muchas veces arrancamos con prisa, con estrés, con preocupaciones, con lo que sea, y vas literalmente como Cruella de Vil al volante, de quítense, y ves al de la esquina y no eres capaz de detenerte 2 segundos porque pues no eres capaz, o sea, no estás ni pensando, ¿no? Entonces, mucho es como no subirnos al coche de las emociones, ¿no? O sea, tener la responsabilidad de, pues sí me voy a mover, pero hay gente cruzando en la calle, puede salirme algo inesperado, como ir atento, no ir en mil cosas al mismo tiempo.
Lo que dices es clave, Mónica, y responde a la primera pregunta que me hacían de qué nos hace ser, ¿no? El vivir en una ciudad y el movernos. Está estudiado antropológicamente, en cuanto nos subimos a un auto, nos deshumanizamos. O sea, perdemos una capacidad básica del ser humano, que es su capacidad sensorial. El automóvil disminuye nuestra capacidad de atención, de percepción, mejor dicho, visual, auditiva, olfativa. Nos desconectamos del entorno y a mayor velocidad más. Entonces, nos damos cuenta de menos detalles cuando vamos manejando. Nuestra realidad se reduce.
Okay.
En ese sentido es que nos deshumanizamos, porque el ser humano es estar plenamente conectado con toda la realidad que nos rodea, experimentándola con el cuerpo físico. Y en ese sentido, caminar es mil veces mejor porque es una experiencia más rica. Uh-huh. En el auto, eso disminuye drásticamente también en función de la velocidad. Y de entrada vamos encajuelados en una caja ahí de metal que, por ejemplo, ya provoca que no podamos percibir al otro como un otro, como lo percibiríamos si no estuviéramos en un auto. Entonces, aquí la gran responsabilidad fundamental en una ciudad es de quien utiliza un automóvil para moverse. Es quien está poniendo en mayor riesgo a los demás y quien tiene que tener más conciencia de lo que está generando en la ciudad. Es quien va contaminando, en principio, y es un aire que todos respiramos y a todos nos va a afectar nuestra salud. A todos nos vamos a sentir con dolor de cabeza en el trabajo, a todos se nos van a irritar los ojos, vamos a ser más vulnerables a enfermedades respiratorias. Por ese aire contaminado fundamentalmente por los automóviles en las ciudades. Sabemos que la mala calidad del aire depende en 80% de las emisiones que generan los automóviles. Se le agrega el otro 20% la parte industrial, lo que también generan los hogares energéticamente, pero el 80% proviene de los automóviles de combustión fósil. Eso podría mejorarse muchísimo si tuviéramos vehículos eléctricos, pero todavía es una realidad inaccesible a la gran mayoría de las personas, son muy caros. Y mientras tanto, pues estamos viviendo esta realidad de contaminación y de inseguridad vial, fundamentalmente por el exceso de automóviles y por las malas prácticas de quienes conducen. Pero también las autoridades tienen una tremenda responsabilidad de diseñar calles que sean claras para todas las personas que se mueven en ellas bajo los diferentes modos de transporte. Y fundamentalmente para los automovilistas, para que sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer, dónde tienen los límites de velocidad, dónde deben detener el vehículo para que crucen las personas a pie, dónde está la infraestructura para que los ciclistas se muevan de manera segura en ella, dónde están las paradas del transporte público que no deben invadir, dónde deben esperar las personas ese transporte público. ¿Cómo hacemos para que el transporte público sea de tan tremenda calidad que a todo el mundo se nos antoje movernos mejor en él que en automóvil? Esa es una de las partes.
¿Y cómo hacemos? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo hacemos eso?
O reorientando nuestros presupuestos, nuestras inversiones, nuestras apuestas y nuestros deseos.
Fíjate que hacia eso iba mi pregunta. O sea, ¿por qué en México? Bueno, y voy a hablar de México y para nuestros podescuchas de Latinoamérica, ¿no? Países como cualquiera de Latinoamérica. ¿Por qué no tenemos una buena movilidad? Y la pregunta es justo esto. ¿Es por tema de presupuesto? ¿Es por tema de voluntad política? ¿Es por tema de educación? ¿Es por tema de cultura?
Todas.
Yo tengo una teoría. Es por intereses.
Ajá. A ver, es que la suma de todas esas genera un interés colectivo. Uh-huh. Esa minoría que se mueve en automóvil, pero que ya utiliza casi el 100% del espacio de la calle, tiene una incidencia política tremenda. Cuando llegan las elecciones y las personas que van a votar fundamentalmente se mueven en auto y pegan el grito en el aire cuando se les quita espacio al automóvil por una ciclovía, por la ampliación de una banqueta, a los políticos les da terror apostarle a estas medidas de movilidad sustentable. Ahora, todo mundo dice, es que si hubiera un buen transporte público, yo dejaría mi auto y me movería en este transporte público. Pero nadie se organiza para pedirlo.
No, y estamos, la verdad, bien mal acostumbrados a la comodidad excesiva de, no, pues yo y mi coche, y yo y mi coche. O sea, ni siquiera para hacer rondas ni nada.
Porque el coche es un dispositivo individualizante. O sea, el coche está diseñado para que solamente me mueva a mí y a los míos. No es un transporte colectivo. Por eso también deshumaniza. Nos hace olvidarnos de que vivimos en comunidad, de que vivimos con otros, con vecinos, con vecinas, con más gente en el espacio público. El coche nos hace creer que nomás importo yo en la existencia, en la calle, y solo importa mi prioridad de llegar rápido a donde quiero ir. Entonces, ese es el problema del coche. No hay que satanizarlo tampoco. Es algo que se inventó en un momento por la humanidad. Tiene sus ventajas, nos permite recorrer largas distancias en poco tiempo, cuando no están saturadas las vías. Uh-huh. Por ejemplo, hay datos en Berlín, Alemania, el 100% de la población tiene un coche. Mucho más que aquí, ¿no? Pero lo tienen guardado en la cochera toda la semana. Lo utilizan el fin de semana para salir al campo, para salir a la playa. Uh-huh. Nada más. O sea, esa es realmente su función. En el resto de la semana se mueven en el transporte público, en el espacio público, y entonces tienen una mucho mejor calidad de vida en su ciudad.
Oye, yo quiero ahorita de calidad de vida, pues habla un poco de lo que sí se ve en nuestras calles, ¿no? O sea, de esas cosas que ves tú y dices, de veras, pueden no hacer esto. O sea, haz tus solicitudes aquí al auditorio.
Para los ciudadanos.
Sí, para los ciudadanos.
Como
que vamos al volante.
Las malas prácticas.
Ajá,
que se hacen.
¿Qué malas prácticas ves hoy en día?
Podemos reírnos de las malas prácticas. Ajá. No vamos a decir quién fue.
Sí, vamos a apuntar por aquí qué hacemos y qué no hacemos.
Que cada quien que le quede el saco sepa que no lo tiene que volver a hacer.
Y que si identifican a alguien, por favor, le compartan un poquito este podcast para que aprenda algo nuevo, ¿no?
La más clásica es la persona que va, por ejemplo, a comprar, no sé, algo en una carnicería. y la carnicería tiene unos cajones de estacionamiento que están mitad adentro del local y mitad en la banqueta, ¿no? Y entonces se estacionan ahí y se bajan a comprar su mercancía y se les pone una multa. Y entonces hay una tremenda indignación. Pero es que yo nomás me vine aquí 2 minutitos a comprar mi carne del día y ya me voy. O sea, y por 2 minutos me estás poniendo una multa de 5,000 pesos. Eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? O quién va a dejar algo a una casa, un domicilio, y se estaciona en la rampa de la cochera, bloqueando la banqueta. Nomás vengo 2 minutitos a dejar esto y me voy, ¿no? Ese es un tremendo problema porque si se multiplica por toda la cantidad de carros que tenemos y si la ciudadanía está haciendo eso todo el tiempo, tenemos banquetas obstruidas buena parte del tiempo.
Como decía, no sé si lo dijo o no lo dijo, pero eso nos enseñaron en la escuela, que decía Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues los peatones tienen derecho a pasar por la banqueta, ¿no? Porque yo con mi coche voy a bloquear la banqueta.
Y en esos 2 minutos de veras pasan un montón de cosas. Pasa un montón de gente.
Claro.
Tenemos documentados momentos en que alguien con silla de ruedas, justo en esos 2 minutitos que estaban dejando algo, ahí se topó con el carro. ¿Por qué esa persona tiene que esperarse 2 o 5 minutos a que alguien mueva su carro de la banqueta? Pero el efecto, además de la inseguridad vial que genera, que va creando esto en la ciudad, es que a todos nos va generando la percepción de que no está padre caminar, porque no es una experiencia agradable. Todo el tiempo está invadido de carros, no hay suficientes árboles y sombra.
Es
entonces
que es un círculo, ¿no? Digo, desde porque hay un permiso comercial en un local que se ostenta de tener estacionamiento cuando no le cabe en el estacionamiento, ¿no? O sea, esa es una. Y luego les dan permiso de construcción así masiva y luego no hay estacionamiento suficiente y entonces, pues, multados los todos y todos estacionan. Entonces, todos hacer las cosas mal es un círculo malo,
sí,
para todos.
Y si somos todos responsables.
Somos todos.
Porque estaba pensando ahorita.
El constructor, el que da los permisos.
Yo que me encanta caminar y correr, muchas veces me voy por la calle porque la banqueta está terrible.
Sí.
O sea, tiene como 8,000, no sé cómo decirles.
Objetos.
Cosas y yoyos y unas raíces de árboles, subes y bajas y entonces te caes. O sea, está incómodo.
No, y tú tienes 2 pies y estás muy sana. Imagínate todos los que tienen alguna necesidad especial, una silla de ruedas, una carriola, un diablito, pues está imposible.
Ahí hay una gran pregunta. ¿Por qué está mejor la calle que la banqueta?
Porque está plana.
¿Por qué está plana y no la banqueta? Porque el presupuesto fue invertido en la calle.
Uh-huh.
Es decir, ahí está la prioridad que los gobiernos tienen instalada
gusta
en su mente, ¿no?
Tu alma de activista.
Si yo tengo baches en la calle, así me va a ir con los automovilistas. Pero los peatones no se van a quejar tanto, ¿no? Entonces puedo tener banquetas más fregadas. Eso es algo que se ha estado cambiando en las últimas administraciones. Es la lógica que traemos. Más bien apostarle lo más que se pueda a las banquetas. Sí, tratar de tener también calles en buenas condiciones, pero la prioridad tiene que ser aquello que es común a todos, y todos somos personas peatonas, no todos somos automovilistas.
Eso es cierto, ¿eh? Y fíjate que yo he visto que estas comunidades o espacios donde la gente camina en sus cuadras o en su barrio son mucho más seguros.
Mucho más seguros.
Mucho más seguros.
Porque
es
hay más
una
gente,
buena
hay
invitación.
Más ojos en la calle, y entonces sí, ciertamente, y hay bastantes estudios que documentan esto. Ahora, retomando el tema de las malas prácticas, también hay que pensar en qué dicen los datos, ¿no? Para que haya algo de evidencia científica. Sabemos por muchísimo que lo más riesgoso es que la gente vaya a exceso de velocidad. Esa es la peor práctica de todas. Así de que ya salí tarde del tinte y tengo que llegar por los niños y la ronda.
Y le pisas.
Y están a 5 kilómetros y tengo 10 minutos para llegar y entonces le voy pisando.
Y doblas el tiempo al aeropuerto.
Exacto. Esa es la peor práctica de todas. Porque esa es la que genera, ya no le llamamos accidente, le llamamos siniestros viales. Porque la palabra accidente hace creer que no hay una responsabilidad, que es algo ahí fortuito, azaroso que pasó. Y no, siempre hay una responsabilidad de alguien, de quien diseñó mala infraestructura, o de quien le pisó al acelerador en ese momento de prisa. ¿Y por qué es clave el tema de la velocidad? A mayor velocidad hay mayor posibilidad de herir a alguien, hasta el grado de la muerte. A menor velocidad hay mayor posibilidad de reacción por parte del automovilista. Si se cruza un niño porque se le cayó la pelota a la calle, y tú vas a 30, 20 kilómetros por hora, o 10 como debes ir en zonas residenciales, lo más seguro es que ese niño se va a salvar. Vas a frenar a tiempo. Si vas a 40 ya no, ya por lo menos le vas a romper buena parte del cuerpo. 50 o 60 pues ya hablamos de la consecuencia más grave, ¿no? Entonces, en ese sentido sabemos, por ejemplo, que en Guadalajara Murieron 57 personas en el 2020 por 649 siniestros de tránsito. Y sabemos que en casi todas esas muertes estaba involucrada la velocidad. Era porque alguien iba por arriba de los límites de velocidad.
O sea, la velocidad es la peor. Pero ¿qué hay de este tema del uso de los celulares? A ver, cuéntanos.
Ah, y eso se va agravando, la velocidad se va agravando cuando vamos distraídos.
Okay.
Usando el celular es un gran agravante ahorita. Y estaba viendo el otro día una cosa espantosa en Instagram. Un nuevo dispositivo que te permite ahí medio hackear tu celular para que ahora puedas ir viendo series de Netflix proyectadas en la pantalla de tu automóvil. Día,
esta semana me tocó un taxista, nunca me ha tocado eso, viendo la serie. O sea, una serie mientras manejaba.
¿Sí me tocó? Eso es perverso. O sea, eso es lo que puede provocar más lesiones y muertes en una ciudad. Debe estar prohibidísimo, pero como todavía no se cobra conciencia social de esto, no se han modificado las leyes para prohibirlo. Pero el uso del celular sí está prohibido. Ahora, es muy complicado que tengamos policías viales en todas partes viendo quién va usando y quién no celular.
No, y luego, ¿sabes qué es lo peor? Realmente el celular se ha vuelto una herramienta para manejar con temas como lo de la... pues el Google Maps y todo, para que para dónde le das y todo. Pues tienes que traer... Y a la hora de que le cambias la dirección y no sé qué, o sea, por más que según tú no chatees, ponle que no chateas.
No, te llega, es que te avisa el WhatsApp.
No, pero ponle que no
tienes... estabas en el Waze.
No, yo no tengo notificaciones, pero tengo el Google Maps. Uh-huh. Y por algo tengo que cambiar la dirección o algo... En dos segundos puedes tener un accidente. Así es impresionante.
Y ahí hay que detenernos. Ahí. Antes de hacer el cambio de dirección, te tienes que estacionar.
Sí.
Cambias tu dirección y volver a arrancar.
Esto es, ¿no? Este programa lo queríamos grabar. Sé que hay miles de cosas que podríamos compartir y veo que tienen por ahí un manual que a mí me gustaría poner a disposición de nuestros podescuchas, a ver si se los podemos compartir. Está interesante que lo leamos, que lo pongamos en práctica, que nos hagamos responsables de lo que nos toca. Y pues nosotras que somos mamás, educar a los hijos y sobre todo manejar como debemos manejar para realmente enseñar, ¿no?
Y no manejar cuando podemos ir caminando.
También.
Eso es lo que más beneficio le va generando a la ciudad y al resto, el que tratemos de usar el auto lo menos posible, racionalizarlo muchísimo. Por supuesto que sabemos que hay muchísimas cosas que tienen que cambiar de fondo para que sea una realidad cada vez para la mayoría el poder no moverse en automóvil. Ajá. Uh-huh. Otro tema importante es el uso del alcohol al volante. La mezcla de alcohol más velocidad, terrible. Puede ser de las peores. Y ahí hay una responsabilidad también del sector restaurantero y de los bares que también pudieran ayudar a no permitir que quien llegó en automóvil a su establecimiento y estuvo bebiendo, después utilice el automóvil. Pero bueno, llegar allá falta mucho para que haya también ese tipo de buenas prácticas por parte también de las iniciativas privadas.
Claro.
Pero si tomas, no debes manejar. La capacidad de reacción se merma drásticamente con cada grado de alcohol que tenemos en la sangre. Entonces, también hay muchas de estas muertes y lesiones que son de por vida y que significan familias rotas de por vida. O sea, porque eso en temas, por ejemplo, de salud mental, ¿no?
Sí.
Toda la cantidad de gente lesionada y muerte que tenemos en las ciudades es muchísima. Y el alcohol es un gran agravante. 1.3 millones de personas mueren al año en siniestros viales en el mundo. Es decir, es lo equivalente a la cantidad de gente que murió ahora por la pandemia de COVID. Sin embargo, no la nombramos como una pandemia, pero debe ser nombrada como tal. Es una pandemia de siniestros viales que está rompiendo muchísimas familias en el mundo, en el día a día. No queremos que a nadie nos pase, todos tenemos familiares, hijos.
Claro, aprender a movernos más con nuestras dos patitas, ¿no?
Eso es clave. O si usamos el auto, de veras ir muy tranquilos y muy atentos. O sea, ir con calma, con paciencia, tomar
disfrutando,
tiempo siempre para
agradeciendo que tienen su coche, pero qué padre, nomás váyanse así, respetando a los seres del entorno. Pues muchas gracias, nos podemos hacer con mil preguntas, pero vamos a cerrar este podcast con algo que nos puedas recomendar para ver, leer, escuchar sobre este tema y aprender un poco más.
Bueno, lo que traía yo aquí es el reporte de seguridad vial que publicamos año con año en el municipio de Guadalajara. Está descargable en internet, por ahí les voy a compartir luego la liga. Y tenemos en las redes sociales de las direcciones de movilidad de Guadalajara y de Zapopan un montón de material que compartimos. Hay mucha buena literatura sobre cómo debemos ir transformando nuestras ciudades hacia ciudades más vivibles. Lo que hay que estar pensando constantemente es, si bien todos tenemos responsabilidad en esto, tampoco es que tengamos la culpa de haber heredado la ciudad que tenemos, pero sí tenemos la oportunidad de transformarla y dejarle una mejor ciudad a nuestros hijos y nuestras hijas. Sí, nos tocó ya atascada de carros y con malos sistemas de transporte, pero podemos transformarlo. Esa es la realidad. Ámsterdam se atascó de automóviles y de siniestros viales en los 70s y en los 80s. Cambió radicalmente a través de la organización ciudadana y del correcto actuar de las autoridades a lo que hoy conocemos como una ciudad libre de autos muy disfrutable. Entonces, muchas ciudades también en Latinoamérica están dando estos pasos. En Brasil, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, Buenos Aires ha dado grandes pasos últimamente. Acabo de visitar yo Fortaleza recientemente en Brasil y tienen un sistema de seguridad vial perrísimo. Es decir, tampoco es una realidad nada más de países europeos, etcétera. Está en nuestra realidad latinoamericana. Aquí en Guadalajara estamos cambiando muchísimas cosas, construyendo una red de banquetas, de ciclovías, para que cada vez más gente se mueva en estos medios de transporte. Hay cambios sustanciales en el transporte público. Falta más transporte masivo, pero se está caminando hacia allá. Entonces, mientras más gente tengamos esta conciencia de que esa es la ciudad que nos merecemos y en la que nos gustaría vivir, para los políticos va a ser un mayor incentivo apostarle más presupuesto y más decisiones a que cambie la ciudad en ese sentido.
Pues sí, ahí está. Muchísimas gracias por haber pasado por este programa. Todos los que tengan ahí curiosidad, a la página directo del gobierno de Guadalajara, ¿correcto?
Sí, y también pues les vamos luego a compartir la literatura que nos pase Jesús. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Lo que queríamos con este episodio era justo eso, generar conciencia y pues nosotros que estamos en esta edad de cuestionarnos muchas cosas, pues esta sería una de las grandes cosas que nos tenemos que cuestionar, ¿no? Es cómo nos movemos por la vida y con qué respeto tenemos a todos los demás, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Pues esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos
de 40 decibeles. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.